todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast. Hoy el capítulo noveno de esta segunda temporada en el que hablaremos sobre el tabaco y su relación con las enfermedades respiratorias. Y como sabes, este es un podcast que está pensado para ti, que a lo mejor no tienes tiempo para poder estar al tanto de todo lo que se cuece en la neumología, o para ti que tienes que formarte y a veces no te da la vida entre webinars, trabajo, etcétera. Bueno, pues para que de una forma sencilla, mientras que estás haciendo deporte, saliendo a pasear, sacando al perro, yendo al gimnasio, me da igual, haciendo algo, puedas estar oyendo cosas nuevas sobre aspectos, diferentes aspectos de la neumología. Y como te decía, este capítulo noveno va dedicado acerca de el tabaco y su relación con las enfermedades respiratorias. ¿Y por qué este episodio? Bueno, pues creo que después de casi ya dos temporadas haciendo este podcast, todavía no habíamos dedicado ningún capítulo a hablar específicamente sobre probablemente el mayor factor de riesgo para una enfermedad respiratoria y también una de las causas principales de fallecimiento y de enfermedad, como decía, respiratoria. El tabaco, una planta que lleva también con nosotros desde hace mucho tiempo y de la que los españoles somos responsables porque la trajimos a Europa viniendo desde América, la trajimos los españoles cuando fuimos a América. Bueno, pues el tabaco es una planta que cuando se quema y se combustiona, se inhala y llega al pulmón. Y en el pulmón, pues, produce muchísimos problemas. Supongo que todos los que estáis en el día a día sabéis que el tabaco es la causa principal de la mayoría de las enfermedades respiratorias, o al menos responsable de muchas de ellas. Por supuesto, también el tabaco se asocia a otro tipo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades oncológicas, pero a nivel respiratorio tenemos ejemplos, por ejemplo, como, valga la redundancia, como la EPOC, con la aparición de enfisema. El tabaco se asocia, por supuesto, también al cáncer de pulmón. Se asocia a enfermedades, a mal control de determinadas enfermedades, como por ejemplo es el asma bronquial. Y después otras muchas enfermedades en las que el tabaco, una persona que fuma y que tiene una enfermedad respiratoria, pues sabe que su pronóstico es peor. Claro, y hablar de tabaco es también hablar de una epidemia, o de una epidemia que a nivel epidemiológico en España hay todavía mucha gente que fuma. Aproximadamente un cuarto de la población española fuma todos los días. Fuman también la gente joven, y el inicio de la edad de fumar en España está cerca de los 13 años. Y aunque hemos tenido muchas buenas noticias, yo diría desde el comienzo de este siglo, bueno, pues el tabaco sigue siendo un problema sanitario de primera magnitud. Es cierto que hay cosas que han mejorado, por ejemplo, ya no se consume tabaco dentro de lugares cerrados, en bares, en restaurantes, con todo lo que significa para esas personas que trabajaban allí, en esos tipos de establecimientos. El tabaco se ve cada vez como casi como un estigma. Hay que salir a fumar de donde estés en la calle para que puedas hacer algo. Y creo que, bueno, pues hemos mejorado y hemos tenido cosas que han mejorado en este tiempo, gracias a Dios, con las leyes que se implementaron, y también porque podemos tratar mejor todo lo que es la dependencia del tabaco, ¿no? O sea, cualquiera que conozca a gente que fuma y que haya hablado con ellos, sabe que el tabaco tiene un poder de adicción que es tremendo. Bueno, con estas pinceladas, claro, había que buscar a alguien que pudiera transmitir muy bien los mensajes, que pudiera darnos una visión muy clara de qué hay sobre el tabaco y qué evidencia científica hay sobre el tabaco, y que además fuera alguien que se maneja muy bien hablando en público. Y bueno, pues esta persona no podía ser otra. Personalmente creo eso, que Juan Antonio Riesco. Juan Antonio es neumólogo del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara, en Cáceres. Es además una de estas personas de las que te alegras de haber conocido en tu vida y que gracias a la medicina yo he podido conocer. Siempre digo que es la persona que es capaz de agasajar mejor a sus huéspedes, a sus invitados de toda España, porque realmente es una persona inquieta, hace muchas actividades, y cuando Juan Antonio te invita a una actividad sabes que esa actividad siempre va a estar bien organizada. Y bueno, Juan Antonio era, yo creo, la persona con la que había que hablar para charlar sobre tabaco, sobre todo lo que lleva el tabaco, sobre cómo se puede abordar el tabaquismo como enfermedad. Y para eso, pues, es para lo que lo invité hace algunos días en este Respiratory Podcast, que viniera aquí y que pudiéramos hablar un momento sobre tabaco. Así es que espero que os guste, que aprendáis mucho sobre todo lo que sabe Juan Antonio de tabaco, y nos veremos ahora en un ratito después de la entrevista. Un saludo. Bueno, pues en este capítulo de Respiratory Podcast quería hablar sobre el tabaco. Es algo tan importante, cualquiera que sepa sobre enfermedades respiratorias sabe que el tabaco es una cosa fundamental. Y bueno, pues para eso creía que la persona más indicada para hablar de tabaco en España es mi amigo Juan Antonio Riesco. Juan Antonio Riesco es neumólogo del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara en Cáceres, y además yo siempre digo que es una de estas personas en las que, aparte de conocerla como médico, es un auténtico placer poder haberla conocido como persona, porque es una persona realmente entrañable. Siempre sabes que digo también que eres el mejor huésped para cualquier evento. Eres la persona siempre indicada para organizar eso, y por tanto también es lógico que lleve el comité de congresos de SEPAR. Y bueno, claro, lo primero que tengo que darte es las gracias por estar conmigo aquí grabando este capítulo, Juan Antonio.
Pues Nino, para mí sí que es un placer el haberte conocido y el compartir contigo este y tantos otros eventos. Evidentemente en la presentación se nota claramente que eres amigo, ¿no? Porque y también se nota que eres un poquito andaluz, un poquito exagerado y esas cosas, ¿no?
Muy bien. Bueno, Juan Antonio, la primera pregunta, bueno, lo primero es siempre... yo ya he dicho que eres neumólogo, que trabajas en el Hospital Universitario San Pedro de Alcántara, en Cáceres, en el servicio de neumología, pero que cuente un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, para que todo el mundo se haga una idea, ¿no?, de quién estamos.
Bueno, pues yo, efectivamente, yo tuve la ocasión de formarme tanto... Yo soy natural de Mérida, en la provincia de Badajoz, soy extremeño, pecholata, como dicen algunos. Estudié en Salamanca, hice mi licenciatura en medicina y mi grado en Salamanca. Y allí en Salamanca, pues también hice la residencia de neumología. Tengo que reconocer que tuve dificultades a la hora de la elección, porque entré a elegir mi plaza con la idea de ser psiquiatra, y luego, no sé por qué motivo, en el periodo de elección salí como neumólogo. Por mi mente aparecieron determinadas figuras, y una de las figuras que apareció por mi mente fue curiosamente un internista, José Luis Pérez Arellano, que él me metió mucho en el tema del lavado broncoalveolar, y durante la preparación del MIR nos dio la parte correspondiente a neumología. Y me di cuenta que la neumología es una especialidad diferente, una especialidad que tiene una transversalidad interesante, y en el que nosotros podemos diagnosticar, podemos tratar, podemos prevenir, podemos seguir, se innova. Todo esto me llevó a hacer neumología en Salamanca, y luego pues tuve la ocasión de coincidir con dos residentes mayores míos, Carlos Disdier y Agustín Sojo, conocidos también por todos vosotros, que ellos fueron a trabajar a Cáceres. Yo hubo un periodo de mi vida donde no sabía dónde iba a acabar, pero aparecí por allí y allí me quedé, porque, bueno, me ofrecieron, pues eso, pues me ofrecieron trabajo, me ofrecieron la posibilidad de desarrollarme profesionalmente. Y luego el tema del tabaco ha sido algo durante el posgrado, durante el MIR. Yo tuve la ocasión inicialmente de trabajar con Miguel Barrueco. Miguel Barrueco, pues, era una de las personas que estaba metido en todo el tema de la prevención y el tratamiento del tabaquismo. Y posteriormente, bueno, pues cayó en mi mano un tríptico que anunciaba un máster de tabaquismo en España, que era el primer máster de tabaquismo, cuyo director o uno de los directores a la sazón era Carlos Jiménez Ruiz, pues nuestro maestro de referencia y con el que tenemos la ocasión de trabajar en la docencia, en la investigación y actualmente en la sociedad científica de SEPAR. Eso, unido a que luego, pues, he conocido a gente como tú y a otra gente entusiasta en el mundo de la EPOC, que me encanta, pues es lo que me llevó a trabajar y a que gran parte de mi actividad profesional la dedique a temas relacionados con tabaco y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, he pasado por diferentes cargos de SEPAR. Tuve la ocasión de ser coordinador del grupo de tabaquismo de SEPAR durante bastante tiempo. Y ahí ya, pues, empecé a profundizar y a conocer más de todos los aspectos, ¿no? Fui miembro del Comité Nacional de Prevención de Tabaquismo. Uh-huh. Y a partir de ahí te metes en el mundo de tabaquismo y te buscan un poco como referencia, lo mismo que has hecho tú hoy, ¿no? Uh-huh. Dices, vamos a hacer algo de tabaco, ¿a quién llamo? ¿A un amigo? Pues lo mismo, y te van metiendo por ahí en cuestiones de amigos. Y aquí estamos, y bueno, estamos trabajando en los tres aspectos, en la docencia, en la investigación y, por supuesto, en la asistencia, que es lo que nos gusta.
Muy bien. Juan Antonio, y ya entrando en detalle, ¿no?, sobre el tabaquismo en España, ¿cuál es la situación actual del tabaquismo en España o del consumo de tabaco en España? ¿Cómo ha evolucionado, yo te preguntaría, sobre todo en estos últimos años?
Bien. Mira, partimos de una base. Partimos de una base en la que nosotros hablamos de tabaquismo como enfermedad crónica, recurrente y adictiva, en la que se han ido tomando una serie de medidas legislativas. Sabéis que la primera legislación data con respecto a las medidas de control en la prevención, en el diagnóstico y tratamiento de tabaquismo, del año 28 de diciembre del 2005, que se publicó en el 2006, y luego hubo una ampliación en el 2007-2008 que acabó con otra posterior ampliación en el 2010, ¿no?, que se denominaba como la segunda. Todo ello ha conllevado una serie de cambios en la sensibilización de la población, en determinada concienciación de lo que sería la parte, ¿no?, de responsabilidad de los profesionales sanitarios. Y siempre hemos pensado que la evolución epidemiológica, los datos, iban mejorando con el tiempo. Y uno tiene la impresión, cuando sale a la calle, de que conoce a un amigo, a un primo, o de que la gente está más concienciada. Pero, sin embargo, esa concienciación no está en consonancia con los datos epidemiológicos. Mira, yo te puedo decir que la epidemiología del tabaquismo en España es la siguiente, y son los últimos datos publicados por el Ministerio, o sea, datos oficiales. En España, aproximadamente 9 millones de personas son fumadoras a diario. Es decir, estamos hablando de un 25% de la población española por encima de 15 años. Aproximadamente podríamos hablar de que un 27,5% de estos fumadores son varones y casi un 20% son mujeres. Si tú me dijeras, ¿los varones en qué estrato de edad fuman más? Yo te digo, pues los varones fuman más entre los 25 y los 34 años de edad. Y las mujeres, curiosamente, fuman más entre los 45 y 54 años de edad. Pero claro, otra cuestión que nos preocupa mucho es qué está pasando con los jóvenes. Pues efectivamente, este es un dato muy preocupante, porque cuando uno analiza las estadísticas y las encuestas nacionales de salud en perspectiva, puede pensar, ¿y la edad de inicio en España? Pues sigue estando entre los 12 y 13 años. Tanto es así que tengo que decirte que la población joven en España entre los 14 y 18 años, el 12,5%, de esa población, wow, fuma a diario, ¿eh? A diario. Yeah. Y cuando nosotros estratificamos ahí, entre los 14 y 18 años de edad, el 33% de los niños, de los chicos jóvenes, ¿sí?, son fumadores a diario, y el 29% de las niñas. Son cifras, es decir, uno de cada tres ya están fumando en ese estrato de edad. Esto contabilizando las estadísticas oficiales, pero como bien sabe, y supongo que a lo largo de la entrevista saldrá, pues hay otros datos que se nos escapan por la falta de control a través de las redes sociales, la distribución de las nuevas formas de fumar, que podemos hablar luego también de ellas.
Vale. Pero estos son los datos. ¿Por qué? Porque la gente toda, yo entiendo, la gente sabe que fumar es malo, pero realmente a lo mejor no lo tiene tan metido en la cabeza como una adicción, ¿no? La gente piensa adicción y piensa, pues no sé, en droga dura, ¿no? En heroína, en cocaína, en el cannabis y todo lo demás, pero no ven el tabaco como una adicción. ¿Por qué el tabaco es una adicción igual o incluso mayor en algunos casos que la cocaína o que la heroína o el cannabis?
Pues mira, te agradezco que me hagas esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque es una cuestión que en el día a día, cuando nos ponemos delante de un fumador y le explicamos todo lo que es la adicción y el conjunto de la dependencia, se quedan sorprendidos y lo entienden perfectamente. Fíjate, en el humo del tabaco hay una serie de sustancias que están mezcladas con aditivos. Esas sustancias, bueno, pues hay una concretamente, fíjate bien, que es la nicotina, que esa sustancia tiene una capacidad adictiva que supera 5 veces a la quina. Es decir, nosotros conocemos, y todos tenemos receptores nicotínicos. Esos receptores nicotínicos están distribuidos, pues, por el sistema nervioso central, aunque también los hay en otras partes del organismo. Estos receptores, cuando entran en contacto, en esas primeras exposiciones, bueno, pues bien a través de una predisposición desde el punto de vista genético, que por supuesto está ahí, más otros factores adaptativos relacionados con los entornos, que también influyen, van generando una repetición de conductas. Porque lo que le pasa a las enfermedades con sustancias adictivas es que también dependen de estímulos externos, que son los que generan dependencia. Y son los que motivan, pues, que haya repetición de una determinada conducta en un determinado momento. ¿Esto qué hace? Que desde un punto de vista neurobiológico, uno, por un fenómeno de regulación al alza o de la upregulation, vaya con la exposición crónica a la nicotina generando un mayor número de receptores nicotínicos. Entonces, es verdad que hay varios tipos de receptores y ahí es donde están las variaciones genéticas, y no todos los receptores están presentes de la misma forma en las mismas personas. Por eso, podemos decir que la forma de fumar está condicionada por otros factores más allá. Aunque uno fume o empiece a fumar a la misma edad y la misma cantidad, sin embargo, ni todos van a fumar de la misma forma, ni el impacto del tabaco va a ser el mismo.
Vale. Y yo siempre digo, claro, cualquier enfermedad respiratoria, normalmente el curso natural está empeorado si el paciente fuma. Yo creo que eso la gente lo entiende, pero hay enfermedades en las que realmente es un problema serio el tabaco. O sea, entiendo, no sé, si uno tiene apnea del sueño, hay que decirle al paciente que deje de fumar porque tiene factores de riesgo, etcétera, pero no es lo mismo, por ejemplo, una enfermedad como la EPOC, ¿no?, que tú has comentado antes, ¿no? ¿Cuáles son las que tú dirías que son las enfermedades típicas causadas por el tabaco, o que su curso natural está en el consumo de tabaco, está afectado el curso natural de estas enfermedades?
Pues Nino, hoy me costaría encontrar enfermedades que no estuvieran influenciadas por el tabaquismo, por la presencia de tabaquismo, que no estuvieran influenciadas ni en la evolución ni en la respuesta a los tratamientos. Fíjate bien, el 80% de los fumadores empiezan a fumar antes de los 18 años, como hemos dicho, ¿no? Bien, de los que empiezan a fumar, uno de cada cuatro, va a ver acortada prematuramente su vida. Y la mayor parte de ellos van a morir prematuramente por tres grandes grupos de enfermedades, que son las enfermedades tumorales, que son las enfermedades cardiovasculares y que son las enfermedades respiratorias crónicas. Claro, esas son las tres que uno conoce como más comúnmente asociada a lo que es la alteración de la supervivencia. Pero fíjate bien, estas tres grandes grupos de enfermedades están además asociadas con otros factores o con otras enfermedades que van a ocasionar limitación en la calidad de vida y una alteración en la evolución pronóstica, en definitiva, de la enfermedad. No todo es mortalidad o supervivencia, ¿no? También hay impacto en la calidad de vida. Por eso, ahora mismo encuentro difícil el decirte, esta enfermedad no se ve afectada por el consumo de tabaco. Pero has dicho una cosa muy importante. Has dicho que si tú te encuentras a un paciente con síndrome de apnea del sueño, cuidado, vamos a tener en consideración que es responsabilidad de todos los profesionales sanitarios intervenir sobre el tabaquismo. ¿Y cómo podemos intervenir identificando a los fumadores? ¿Y cómo vamos a identificar a los fumadores? Preguntando. Y siempre va a ser un buen momento, tenga una apnea del sueño, o tenga una intervención programada, o tenga una reacción urticariforme, o tenga cualquier otro tipo, o un problema visual o un problema de cualquier otro tipo, va a ser importante para que el profesional sanitario pues recomiende, aconseje el abandono del tabaco, efectivamente.
Bueno, ¿y cuál es actualmente la mejor manera de abordar el tabaquismo, ¿no? ¿Qué opciones tenemos en la actualidad? O sea, tú estás en un sitio que además es, digamos, un centro de expertos realmente en el manejo del tabaco, ¿no? Del tabaquismo, mejor dicho. Uh-huh. ¿Cómo abordáis o cómo crees que se deba abordar el tratamiento de una persona que quiere dejar de fumar?
Claro. Te decía antes que hay 9 millones de pacientes fumadores, ¿no? Evidentemente, de pacientes fumadores, porque para nosotros el fumador o el tabaquismo es una enfermedad, claro, con lo cual el abordar esto, realmente el sistema sanitario no tiene una red que pueda abordar no solo esto, sino menos de un 5% de esta gran cantidad, ¿no? Evidentemente no todos los fumadores quieren dejar de fumar. No todos. Cuando uno analiza estudios epidemiológicos, en condiciones óptimas para dejar de fumar están menos del 30%, en ese sentido. Pero ¿cómo abordarlo? Mira, yo creo que hay tres estratos que son fundamentales aquí. Hay un primer estrato que es la prevención. Tenemos que intervenir conjuntamente en la prevención. Los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad, pero los educadores también. Pero la prevención también está muy vinculada a la educación en casa. Y, por supuesto, los medios de comunicación y las administraciones deben estar implicadas en el tema de la prevención. Ese es un punto muy importante. El siguiente punto es que nosotros intervengamos frente al tabaquismo cuanto antes. Cuanto antes, una vez que el fumador ya está fumando y ya tiene factores de mantenimiento para continuar con la enfermedad llamada tabaquismo, nosotros tenemos que identificar. El papel del profesional sanitario en identificar al fumador es clave. Y una vez que identificamos, tenemos una cuestión importante que muchas veces pasamos por alto, que es el consejo sanitario y la intervención mínima, que son, bueno, fíjate, son consejos en los que nuestro poder disuasorio pues es importante para que un individuo deje de fumar. Y si de cada 100 veces que tú, o a cada 100 personas que tú aconsejas dejar de fumar, hay 5 que dejan de fumar, ya lo estás haciendo bien. A partir de ahí, luego es cuando ya van interviniendo lo que serían las otro tipo de intervenciones un poquito más específicas, en las que, como bien dices, o vienen consultas de profesionales sanitarios más o menos especializadas, porque todo tiene un rango y no todos los pacientes se tienen que ver en ese rango, pero a partir de ahí la oferta del tratamiento del tabaquismo está basada en dos aspectos fundamentales que han demostrado evidencia científica, clase funcional de grado 1, lo más importante, el grado A en la recomendación, que es el tratamiento cognitivo-conductual, el apoyo conductual ayudando a la motivación, más el tratamiento farmacológico. Y eso combinado es lo que tiene más rentabilidad y hace que la eficacia incremente. Es decir, no podemos basarlo todo en aspecto psicológico-conductual, ni todo en aspecto farmacológico. No se trata, yo le digo a mis pacientes, aquí no se trata de que salgas por la puerta y te tomes una pastilla, porque esto no es una pastilla milagrosa. El tratamiento farmacológico lo que hace es ayudarte dentro de una estrategia común, que además debe acompañarse de un seguimiento. Y ahora que estamos en esa época de pandemia y donde utilizamos las nuevas tecnologías o la telemedicina, evidentemente importante, esto es un dato a tener en consideración, ¿de acuerdo? O sea, que yo creo que la estrategia debe ser una estrategia, valga la expresión, estratificada en función de las características del fumador, en función de las características también, no solo desde el punto de vista de la motivación para dejar de fumar, sino del impacto que haya tenido el propio fumador.
Y has comentado antes, que es un problema que todos lo vemos también, las nuevas formas de fumar, ¿no? O sea, llevamos unos años en los que vamos viendo, pues esto, ¿no? El cigarrillo electrónico, el vapeo, con todos los problemas que se han conocido también. Por ejemplo, es muy típico aquí en Granada, por ejemplo, ver los bares de copas, ¿no? Con las cachimbas. Y claro, la preocupación que vemos es, primero, que hay gente que empieza a fumar con este tipo de dispositivos, y segundo, que sobre todo para determinados grupos de edad se ve como, bueno, esto no pasa nada porque yo aquí con los amigos no fumemos unas cachimbas mientras que estamos un día de copas, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo de nocivos son estas nuevas formas y qué conocemos de ellas?
Pues mira, si empezamos por la base, ¿no? Gente joven, que es la que se inicia con consumo, tenemos gran cantidad de fumadores duales. Y dentro de ese tabaco dual tenemos marihuana. La marihuana, mucha gente piensa que no es nociva. Tú, que eres un gran epocólogo, sabes la importancia en el consumo de marihuana sobre la EPOC, sobre el enfisema, sobre el neumotórax. Y muchos de estos jóvenes se inician en el consumo porque piensan que no tienen efecto sobre la salud, sino que tienen efectos más de otro tipo, ¿no? Más placenteros, más reforzadores. Ese es uno de los grandes hándicaps. Otro, los productos estos de nuevo cuño, atractivos, tú lo has dicho, el cigarrillo electrónico, los nuevos dispositivos de vapeo, los dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, o los IQOS, o los JUUL, que son esos pendrive. Todos estos se distribuyen a través de redes sociales. No ha habido un control, no ha habido una categorización de que estos son productos derivados del tabaco. Los estudios epidemiológicos lo dicen claramente, vapear es fumar, no vapear es otra cosa. Y como bien has dicho tú antes, la gente que se inicia en el vapeo, acaba fumando tabaco. Y los fumadores que van a utilizar el vapeador, te lo dicen, a mí el vapeador no me aporta, se convierten en fumadores duales igualmente. Pero es que los estudios epidemiológicos dicen que el vapeo hace que muchos jóvenes se inicien en el consumo de tabaco y que no fumadores, hasta un 2% de los no fumadores o nunca fumadores, prueban estos dispositivos y luego se convierten en fumadores. Además, cada vez es más dura, frecuente y contundente la evidencia científica de que estos nuevos dispositivos son dañinos para la salud, no son seguros. Producen, y tú lo sabes, gran cantidad de alteraciones a nivel de lo que es la patología respiratoria crónica del sistema inmune. También hay enfermedades cardiovasculares asociadas. Y luego tú has tocado un tema, que es el tema de la pipa de agua. Efectivamente, pero es que la pipa de agua es contundente. Hay una falta de información y de educación de nuestros jóvenes. La pipa de agua, aparte de que no cumple, y más ahora en términos de pandemia, criterios de salubridad, ¿no? A la hora de compartir todos, de reunirse en determinados locales y compartir la pipa de agua, lo que es el tipo de tabaco que se mezcla, ¿no?, en esa cacerolita y que se somete a un proceso de combustión, uno de estos, de ese tipo de tabaco, es decir, una caja equivale a más de un paquete de tabaco. Y la ahorratio de la cachimba, en los consumidores de cachimba para producir EPOC, es muy alta. Es decir, producen EPOC, producen síntomas respiratorios crónicos y producen cáncer de pulmón. Y esto mucha gente lo desconoce. Pues hay que denunciarlo. Yo creo que es labor de todos hacer educación, prevención en este sentido. Y sobre todo también las administraciones tienen que regularlo, tienen que controlarlo, regularlo. Tú no puedes ir por una vía en la que estás hablando de prevención, en la que estás intentando educar, y por otro lado sales a la calle y existe una libertad absoluta en el consumo de estas sustancias que son altamente nocivas para la salud y además engancha. enganchan, sí, sí. Y esto es un problema para el futuro.
Sí, sí, además, de hecho, yo me acuerdo hace un año y medio, dos años, yo creo, justo enfrente de un colegio aquí en Granada había publicidad de Juul, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, pero bueno, la publicidad del tabaco está prohibida, o sea, tú no puedes publicitar medios del tabaco. Claro, ellos se amparan en que no es un medio del tabaco tradicional y tal, y te colan delante de un colegio, de la puerta de un colegio, el mensaje de más que tú lo veías, y claro, de campaña de marketing, atractivo, ¿no? En cuanto a una persona joven con un aspecto de, bueno, súper chulo, tal como lo veíamos con Winston o con Marlboro en nuestra época, en los años 90. Exactamente igual.
Totalmente. Ese es el mensaje. Es decir, han cambiado las nuevas formas de fumar, pero los objetivos son los mismos. Están intentando enganchar a los más jóvenes, que son los que, lógicamente, pues tienen menos, entre comillas, madurez o están empezando a funcionar. Y la curiosidad, la atracción de esos dispositivos es lo que hace, pues, que se vayan enganchando. Pero hay un problema añadido, que es cómo se distribuyen. Y esta nueva forma de comercio, evidentemente, es compleja, ¿no? Y no está controlada hoy día.
Vale. Bueno, pues Juan Antonio, ya vamos terminando, y siempre como última pregunta al invitado que viene a este podcast, siempre le pedimos, pues, que nos dé una pequeña idea de cosas de futuro para alguien que esté empezando en el tema del tabaquismo y que quiera hacer una carrera académica o más o menos de investigación en este aspecto. ¿Qué puntos crees tú que pueden ser interesantes en el futuro?
Pues yo creo que los hemos ido tocando a lo largo de la entrevista. Hoy día queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer desde el punto de vista de la profundización en el conocimiento de la neurobiología de adicción por la nicotina, de los nuevos tratamientos para dejar de fumar, de las nuevas valoraciones diagnósticas y el abordaje de los dispositivos electrónicos, de las estrategias de prevención de recaída. Hoy día, si estamos hablando de una enfermedad recurrente, las nuevas estrategias están hablando de enfermedades crónicas. O sea, el tabaquismo es una enfermedad crónica. Pues hay un subgrupo de estos fumadores que necesitan prevenir estas recaídas. Esto cambia el concepto del tratamiento también. Por lo tanto, hay que identificar biomarcadores de respuesta. Por supuesto, estudios genéticos. Fíjate la gran cantidad de líneas de intervención, de actuación en prevención, en diagnóstico, en biomarcadores, en tratamiento, en seguimiento, y luego la línea transversal de lo que supone los estudios de determinados enfermos, de determinadas patologías, con tabaco o sin tabaco. Nosotros lo estamos viendo en nuestras enfermedades de la vía aérea, ¿no? Que cada vez es más frecuente el que nosotros tengamos en cuenta cómo influye el tabaco desde el punto de vista de la función pulmonar, hiperinsuflación, exacerbaciones, en definitiva. Yo animo a todos los jóvenes y a toda la gente que quiera estudiar estas profesiones sanitarias, porque esto no es, fíjate bien, no es un objetivo que afecte solamente al que hace medicina. No. La intervención sobre tabaquismo es para cualquier profesional sanitario y se puede hacer esta intervención desde cualquier punto de vista, y se debe hacer por los farmacéuticos, por los dentistas, por supuesto, el personal de enfermería, los fisioterapeutas, cada uno en su entorno, ¿no? Creo que queda mucho por hacer y todos tenemos que estar unidos y tenemos que trabajar en equipo. Aspecto importante en este sentido también.
Muy bien. Bueno, pues Juan Antonio, ¿qué quieres que te cuente? Que es un placer estar contigo, aprender contigo del tabaco. La verdad es que lo has explicado todo fantásticamente y solo me queda desearte que nos podamos ver pronto y que sea además para echar un buen rato como solemos echarlo contigo y, bueno, con más gente, que siempre nos pasamos bien las cosas cuando estamos todos juntos. Un abrazo.
Un abrazo, querido amigo, y que así sea.
Eso es. Cuídate mucho. Chao. Bueno, pues después de esta magnífica entrevista con Juan Antonio Riesco, creo que cualquiera que tenga que dar un consejo sobre tabaco ya habrá entendido un poco qué importante es el que todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, el administrativo, cualquier persona que pueda tener un contacto con un paciente y que sea fumador, pueda ayudarle y pueda invitarle a que abandone esta adicción. Como bien comentábamos, una adicción, lo mismo que la de la heroína, la cocaína o el cannabis, con la única diferencia, primero, de que se puede comprar en la tienda de la esquina, y segundo, que además puede ser consumida en otras formas modernas, con un tinte moderno, por gente más joven, que yo creo que es probablemente, de todo lo que hemos hablado Juan Antonio y yo, la situación más peligrosa, o la que por lo menos en mi opinión veo como más peligrosa, el volver a las prácticas que tenían las tabaqueras hace 30 años, de rodear el consumo de tabaco con un halo de juventud, de éxito, etcétera, que realmente es dañino y que pagamos las consecuencias en nuestros días, con gente joven falleciendo por enfermedades respiratorias o por enfermedades cardiovasculares o por tumores, que si no fumaran, pues probablemente no habrían aparecido. Como conclusiones, yo creo que sobre todo esa, o sea, animar a todos los que veis a personas que fuman a invitarles a que abandonen el tabaco, que tienen la posibilidad de poder dejarlo. Gracias a Dios tenemos los medios para ayudar a la gente a dejar de fumar. Y bueno, pues comprender o hacer comprender a toda la sociedad lo importante que es el que la gente abandone el tabaco. No es solamente una cuestión de profesionales sanitarios, es una cuestión de administración, de toda la sociedad en conjunto, darse cuenta de que es algo que daña y que repercute en la calidad de vida y en la vida en general de todas las personas. Bueno, pues siempre, como siempre, terminamos diciendo los últimos mensajes, ¿no? Y los últimos mensajes es, por supuesto, si te ha gustado este podcast, dale al like o a las estrellas que hay en Apple Podcast. En Apple Podcast tú puedes votar por este podcast para que esté bien señalado, bien colocado dentro de los podcasts que más se oyen en España en sanidad o en temas de medicina. Si no te has suscrito, por supuesto, también te puedes suscribir para que directamente cada vez que salga un nuevo episodio, pues te llegue la alerta y puedas escucharlo. Por supuesto, también muchísimas gracias a todos los que estáis oyendo este podcast y que hace que cuando yo me levante por las mañanas, mire mi móvil a ver cómo ha salido, si ha salido bien, si hay gente que lo oye o no, me lleve a auténticas sorpresas. Y por supuesto, comentarios después de vosotros, de decirme, oye, pues gracias, me sirve, ¿qué tal? Bueno, pues yo encantado de poder ayudar. Nos volveremos a ver dentro de 15 días, espero, si todo va bien, con otro tema acerca del aparato respiratorio. Y poca cosa más. Que por cierto, también en Spotify tienes una lista de canciones con las que terminamos cada capítulo. Y que, bueno, pues cada día pues vamos añadiendo una canción con la que terminamos. Espero que esta que viene ahora os guste también. Y por supuesto, a esta lista también te puedes abonar o suscribir. Muchas gracias a todos de verdad por vuestra paciencia, por vuestra ayuda a la hora de realizar este podcast. Te habla Bernardino Alcázar Navarrete, neumólogo del Hospital de Alta Resolución de Loja, que dirige este Respiratory Podcast, y con todo mi cariño te saludo y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo. See, I
There's nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Hey. You seem to be sunk. Life is no race. I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Yeah.